Ustedes saben que en nuestros terceros domingos de cada mes abordamos un tema difícil pero muy necesario, que es la doctrina del cristianismo, que son las verdades centrales de la fe, porque hemos sentido la necesidad de profundizar esas cuestiones, hablar de las verdades centrales del Evangelio, de por qué somos cristianos, de las verdades más importantes que Jesús hizo alrededor de la salvación. Y la salvación, abordamos el mes pasado como primer título, que es la salvación. Así que también vamos a ir dejando algunos links en la página web para los que quieren a este curso, que lo estamos simplificando como domingo. Pueden abordar la sesión 1, que fue la salvación, y esta es la sesión 2, que va a hablar de la gracia. O sea que hoy vamos a trabajar, a conversar sobre esta palabra, sobre una doctrina de la gracia que está alrededor de la salvación y que es tan simple pero tan importante recordar. Y como siempre digo, esto es tan importante para vos que tenés un doctorado en teología y tenés miles de años de cristiano, o si te acabás de sentar por primera vez en la silla de una iglesia. Viene al pelo justo porque trae algunas verdades que son hermosas y reveladoras. Ustedes saben que gracia significa, no sé si vos tenés en el diccionario o en la mente, o a los más chicos, viste, que dicen, esto me da gracia, como si fuera un chiste. No, en realidad, gracia significa favor, significa regalo, significa don, ¿no? Tiene que ver con algo inmerecido, un favor inmerecido. Esa sería la definición de gracia, favor inmerecido. Y en este caso, por supuesto, es un favor inmerecido que Dios nos da a nosotros, a los seres humanos. Y acá yo ya tengo una definición para agregar, porque una cosa, mis amados hermanos, es que a vos te den un regalo inmerecido. Por ejemplo, no era tu cumpleaños. Yo cumplo el año el 2 de noviembre, para que vayan anotando y agenden. Me gusta el asado, me gusta el helado de limón. Bueno, me gustan los pantalones, las camisas. Bueno, no digo por la duda, yo 2 de noviembre, tranquilo. Todos los años pasa así que tienen tipo. Cuando yo recibo un regalo el 2 de noviembre, ¿qué día? Ok, listo. No, pero, listo. Cuando yo recibo un regalo el 2 de noviembre, digo, claro, me lo merezco. ¿Por qué? Porque es mi cumpleaños. ¿O no? Cuando a vos te dan un regalo el día de tu cumpleaños, vos decís, claro, mi cumpleaños, la gente te llama, te visita. Ahora, el 15 de marzo, vos me das un regalo y yo digo, ¿qué pasó? Es un favor inmerecido. Alguien te regala algo porque sí. Está bien, pero vos sabés que no llega esto a la definición de gracia. Porque ahora vamos a ver que es muy distinto que quien te entrega el favor es alguien a quien vos has dañado, a quien vos has ofendido, a quien vos realmente le hiciste algo muy feo, muy malo, y que encima te va a regalar cualquier día, no el día de tu cumpleaños, este un favor, te va a hacer un favor inmerecido. Pero no es cualquier persona, sino es alguien con el que yo realmente me porté muy mal. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ahí entonces entra la dimensión de la palabra gracia, de la palabra favor inmerecido, porque es muy distinto cuando ya la relación se ha roto por razones diversas que caen en mi espalda, ¿no? Y alguna vez, y seguro vos lo has escuchado, hoy estuve revisando, no voy a citar los casos, pero han habido hombres, para que vos más o menos te dé una idea, y mujeres, que en los juicios donde el asesino de su hija o de su hijo, o el violador de su hija y su hijo, a veces junto el violador y asesino de sus hijos, en el juicio, un padre, una madre, en un momento, decidió perdonarlo. ¡Oh! A ver, sacate el peso este que te acabo de cargar. ¿Quién puede hacer eso? ¿Te das cuenta? El favor inmerecido. En esa dimensión entramos cuando hablamos de gracia, porque es un favor inmerecido que recibimos de parte de alguien a quien hemos ofendido mucho. Y por eso es que nos pone en modo la definición de gracia, esta doctrina de la gracia, primero en la comprensión necesaria de este símbolo, de esta palabra. Y vos sabés que, ya para hacerlo en una en un tono más tranquilo. Como yo digo, sí, invítenme a un asado. Bueno, si voy a invitar a comer un asado a un amigo, no tiene gracia. Y ahora ya van a entender a dónde voy con el significado de la palabra. Invitar a comer un asado a un amigo no tiene gracia. Ahora, invitar a comer un asado a un enemigo tiene gracia. ¿Se entiende? Bueno, eso es gracia. Lo otro no es gracia. Entramos en la dimensión de la gracia. Tremendo, ¿no? Poderoso. Por eso es tan importante la gracia, que toda la Trinidad entera está alrededor y al servicio, son protagonistas. Ahí 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia se presenta, Pedro lo presenta a Dios como el Dios de toda gracia. Dios es el dueño, el creador de toda gracia. Después Jesucristo, hay muchos otros pasajes, no los voy a citar, están en el estudio, después nos lo piden, pero 2 Corintios 8:9, bueno, Jesucristo es como el vehículo, Jesucristo también lleno de gracia, el administrador de la gracia, el que la trae a la gracia, a la tierra. Y aún el Espíritu Santo, por eso hablo de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice que es el Espíritu de gracia. Por eso ahí Hebreos 10:29 dice, guarda, no lo ofendan al Espíritu de gracia. Entonces, como que la Trinidad entera está al servicio de este don, que es la gracia, este favor inmerecido de la Trinidad hacia nosotros, administrándola para que nos llegue. ¡Fua! Tremendo, ¿no? Poderosa palabra, la palabra gracia. Lejos de darnos gracia, nos da, ¿no? Nos confronta. Y yo quiero hoy, básicamente, sintetizar todo esto en dos caras de la misma moneda, en dos caras de la palabra gracia, o en dos caras de alguna manera, dos atributos que tiene la gracia, que a veces nos olvidamos o los confundimos y no tenemos entonces dimensión de lo que significa. Lo primero que trae la palabra gracia, como casi todos suponen, es una enorme misericordia. Yo suelo decir que la misericordia es que Dios no te da lo que te mereces. O sea, la misericordia, la parte de la gracia que se refiere a la misericordia es que Dios no te da lo que te merece. Porque si te diera lo que te merece, teológicamente significa morirías. Era un chiste, gracias por reírse. ¿Por qué? Y bueno, porque todos somos malos, somos pecadores, metemos la pata una vez atrás de otra y no me hagas contarte la historia, pastor. Porque si no, el ruido que hice debería ser más largo. Entonces, la misericordia, que es esta pata de la gracia, Dios que es rico en misericordia, viene a no tener en cuenta nada de lo que vos hayas hecho, por más que te dé hasta vergüenza contarlo, hasta recordarlo, no lo va a tener en cuenta porque la gracia, te dije, que es un favor que vos no te lo mereces. Ningún humano se lo merece, pero encima no es que te van a dar un favor, sino es que vos ofendiste a ese creador. ¿Por qué? Porque las personas, todos, hemos ofendido al creador y a su creación. Cuando nosotros somos infieles con nuestras esposas, cuando somos malos con nuestros hijos, cuando somos corruptos, cuando mentimos, cuando dañamos, estamos dañando la creación de Dios, estamos violando el mandamiento segundo de amar al prójimo. Ni hablemos cuando uno se ha olvidado de Dios y ha vivido una vida sin Dios, has ofendido al creador una y otra vez, sin querer queriendo, como decía el chavo. Entonces Dios, que es rico en misericordia, no va a tener en cuenta nada de eso. Casi que ni le importa, porque tiene este don, que es la gracia, para no tener en cuenta esto. Y dice, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, porque es don de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Y acá entonces empieza algo que tiene que hacerte poner contento y conectarte, porque ya te dije que Dios no tiene en cuenta nada de toda tu historia. Es como que Dios va a borrar el pasado de un solo plumazo, todo lo que es antes de que vos reconozcas todo lo que hiciste antes, y Él no tiene ninguna cosa para señalarte. ¿Por qué? Porque por semejante amor que tiene, porque semejante carácter que Dios tiene, va a olvidar todo, lo va a poner a un costado, todas las ofensas, toda tu historia pasada, y te va a dar un favor inmerecido, que de una cara dice, te amo, hijo. No me importa nada de lo que hayas hecho. Es más, ¿qué hiciste? Ya me olvidé. Eso es gracia. Pero vos decís como el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Viste, súper arrepentido. El hijo pródigo viene a decirle al padre: y yo, aunque sea, haceme como uno de tus últimos empleados. Trátame mal. Hacémela pasar mal. Perdóname, salvame la vida, pero hacémela pasar mal, porque siente culpa el hijo pródigo. Y el padre, en la figura de la parábola, viene, lo abraza y le hace: cállate, hijita. Hagamos una fiesta porque aquel que se había perdido ahora ha vuelto. Eso es la gracia. No lo escucha, ni siquiera argumentar por qué hizo lo que hizo, ni pedir mucho perdón, porque a Dios no le importa mucho, porque es un Dios lleno de misericordia, rico en misericordia, que viene a darte esta cara de la moneda, de la gracia, que es la misericordia, que no escucha el pasado, sino que se va a conectar con un futuro, pero ahí a Él no le importa nada y te da este favor, que solo lo hace porque Él te ama, porque Él es rico en misericordia. Tremendo. ¿En serio? Sí, si vos querés hacer la lista de todo lo que hiciste en el pasado, perfecto, hacela para vos como un ejercicio. La verdad es que Dios se va a olvidar de eso. ¿Por qué? Por gracia y esta pata de la misericordia. Tremendo. Entonces, fíjate vos qué importante es esta pata. Y es que no es por obras, para que nadie se gloríe. Y Romanos 11:6 dice que si es por gracia, no es por obras. Porque de otra manera, la gracia no es gracia. Síganme acá. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra no es obra. Síganme acá. Lección para todos los... iba a decir una palabra fuerte, ¿viste? Para los religiosos. Algunos más hipócritas. Otros más legalistas. Esto que te estoy diciendo no tiene nada que ver con nada que vos hagas. Porque no es por obras. Pero yo me porto bien, pastor. Vos sabés que no importa porque no es... que te portás bien y por eso vas a merecer la gracia, porque la gracia es un favor inmerecido. ¿Está bien? Entonces, porque si es por obras, entonces no es por gracia. Y si es por gracia, entonces no es por obra. Porque si fuera por obras, la gracia dejaría de ser gracia. Estoy haciendo un trabalengua a propósito, pero me siguen, ¿no? Es decir, que es tan importante entender esto, que no hay nada que impida, que manche, que se meta en el ámbito de la gracia. El ámbito de la gracia es un ámbito donde no hay nada que hacer. Solo hay algo que ser. No hay nada que hacer. Después vamos a hablar de la otra cara de la moneda, pero en este ámbito de la misericordia, mi amado hermano, no tenés nada que hacer. Algunas personas equivocadas y erróneamente mal aconsejadas, otras dicen: cuando cambie voy a ir a la iglesia, cuando cambie y mejore voy a buscar al Señor, cuando deje de hacer esto, cuando deje la maldad voy a hacer esto, y no reconocen y no saben que el ámbito de la gracia 360 grados no tiene nada que vos puedas hacer. Solo tiene algo para hacer, y es a los que creen, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los que son hechos hijos de Dios están en el ámbito de la gracia todo el tiempo, no importa lo que hagan. Por eso, cuando uno pertenece a la iglesia de Cristo, pertenece por ser y no por hacer. Una esencia. Tremendo. Ah, qué lindo, no me digas, sí. Porque la gracia de Dios, dice Tito 2:11, se ha manifestado para salvación de todos los hombres, porque Dios quiere eso, tiene misericordia. No les ha tenido en cuenta sus pecados, dice el Señor en otros pasajes. Esto a mí me llena de gozo, me llena de paz, me dan ganas de hablar. No sé, yo alguna vez a alguno le quiero cortar la historia, porque me dice: pastor, le tengo que contar la historia de mi vida. Y yo dije: acá esto no me voy más. Invítanme a comer un asado. ¿Y qué me van a contar? Yo ya sé que la historia de mi vida significa, en cordobés, un moco atrás del otro para atrás. ¿O no? Ahí me va a contar la historia de su vida. Y yo, y todos tus rencores, y todos tus fracasos, y lo que no hiciste, y lo que y que estuve lejos de Dios. Y yo me gozo, no es que no quiero escuchar la historia, me gozo, porque ¿a dónde va a terminar esto? En que entraste en la dimensión de la gracia. Entraste en una nueva dimensión, la dimensión de las obras no importan, es la gracia plena, la gracia pura, la misericordia del Señor te ha abrazado y no le importa nada, solo amarte y que vos lo ames. Tremendo. Ahora, la segunda parte, que a veces sí nos la olvidamos, la otra cara de la moneda, no necesariamente... Una cara de la moneda de la gracia es la gracia misericordiosa, la gracia que está llena de misericordia. La otra cara de la moneda es la gracia que te capacita, es la gracia que te impulsa, es la gracia que realmente te manda al futuro. Síganme acá. Yo, Pupi, en un momento te perdoné, ¿viste? Lleno de gracia, vos me la hiciste, me la hiciste, me la hiciste, y yo lleno de gracia, te digo, entrá en el ámbito de la gracia y te perdoné. Pero quédate al fondo. Al fondo, allá. ¿No? Y si voy a buscar a alguien para hacerle la jugada magistral, para patear el penal, va a ser el que siempre se portó bien, el que hizo las cosas bien. ¿Se dan cuenta que eso ya es una contradicción con lo que acabo de decir antes? Porque en el ámbito de la gracia no importa lo que hagas, sino lo que seas. Entonces la otra parte, la otra cara de la moneda de la gracia es que Dios no solo te va a perdonar, no solo que va a borrar tu pasado, no solo que te va a aceptar, sino que te va a dar una capacidad, te va a dar una capacitación, te va a meter en un plan, todopoderoso plan de Él, donde vos vas a entrar a estar en las primeras filas de las acciones de la tierra para bendecir, para ser un siervo de Él, para ser una sierva de Él, para poder hacer cosas que ni siquiera pensaste. Y no es que vas a andar con culpa pidiendo permiso porque has sido perdonado de semejante desastre que hiciste en el pasado, sino que Dios te va a poner en la estima, te va a poner en la luz, te sienta al lado de Cristo para que vos seas una herramienta de Él, porque a Él no le importa lo que vos hiciste, sino lo que vas a hacer en Él. Tremendo. ¿En serio, Señor, que vos vas a hacer eso? Sí, bueno, te digo que la gracia es gracia. Favor inmerecido. Entonces tengo un ejemplo cortito para que entiendan. El apóstol Pablo, hablemos de antes de Cristo. Antes del camino a Damasco, el apóstol Pablo no solo que era un desastre, era un matacristianos. Se dedicaba a eso el vago, ¿eh? Era. No es que algunos, ¿viste? Hay algunos acá que han sido medio agnósticos, ateos antes. Me han contado la historia en esas que te digo. Pero este las perseguía para matarla. Y de hecho, se comió un par. A Esteban, por ejemplo. Estaba ahí, Pablo. Pero la gracia de la que dice 1 Corintios, perdón, 15:9, porque yo soy más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, dice Pablo hablando de su pasado. Yo fui un desastre. Y él ahora incluso va a decir, bueno, soy apóstol, soy el más pequeño, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y ahí ya me quedé. Vieron que este pastor, hay un momento que se clava en la Biblia, se me clava el engranaje ahí. Digo, ¿cómo soy lo que soy? ¿Por la gracia sos lo que sos? Yo pensé que por la gracia Dios no te había matado. Yo que pensé que por la gracia Dios te perdonó. Yo pensé que por la gracia Dios te dejó vivir y no pidas nada más. No, por la gracia soy lo que soy. Pablo, el apóstol más grande de la historia, el escritor de casi toda la Biblia, el tipo que resucitaba muerto, que sanaba a los enfermos. O sea, eso sos, nada más ni nada menos. O sea, que no solo que te hizo entrar en el ámbito de la gracia, sino que te hizo ser lo que sos. Sí, dice Pablo. Ah, bueno, yo quiero dos de esas. Y su gracia no ha sido en vano. Para conmigo, me clavé de vuelta. Porque vos te pensás, a ver, ya me sale el cordobés, chicos, no me hagan enojar esta hora. Vos te pensás que Dios va a mandar a su hijo a morir en la cruz, que te va a elegir antes de la fundación del mundo, que va a preparar una escena para que vos lo conozcas, que te va a perdonar semejante pasado que tenés, que ni me lo conté, porque ni me imagino, pero ya te miro la cara y ya me doy cuenta. Solamente para dejarte vivito y nada más. ¿Vos te pensás que Dios no está tramando un plan con vos, un propósito? ¿Que Dios no te ha elegido para que ese pasado sea potenciado, transformado, redimido, para que vos realmente desde ahí seas un instrumento de bendición para miles? ¿Vos te pensás que Dios ha hecho eso en vano con vos y solamente quiere que te vaya al cielito y que te portes bien y que seas buenito y que seas un buen padre, una buena madre, un buen ciudadano que paga los impuestos? Dios está queriendo, pensando, y por eso te ha salvado, y por eso no te mató antes, y por eso por su gracia vos vivís, para que ahora seas uno de sus capitanes, uno de sus capitanas, un soldado, una guerrera, alguien que vaya para adelante en su nombre y haga lo que Dios tiene que hacer en la tierra. ¡Wow! Entonces la gracia no solo tiene misericordia, sino que tiene una capacitación. Entonces parece que Dios, en esa jugada, en donde no te mata, te mete unos dones, te mete un fuego, te mete una pasión, te pone en un plan, te pone en un proyecto. te hace estar en lugares que vos ni te imaginabas estar. Y eso entonces es tremendo. Y acá viene lo que yo suelo decir, es que entonces esta gracia vinculada a la misericordia, Dios no te da lo que te mereces, pero en esta otra cara de la moneda, Dios te da lo que no te mereces. Voy de vuelta. En la primera cara de la moneda, que es la gracia vinculada a la misericordia, Dios no te da lo que te mereces. Pero en esta otra cara de la moneda, Dios te da lo que no te mereces. Porque vos no merecerías tener estos dones, vos no merecerías ser un guerrero, ser un apóstol como Pablo, vos no merecerías que Dios te use. Pero sin embargo, Dios te elige para hacer esas grandes obras con vos. No solo que te da esta misericordia, sino que te capacita para que andes en ella. Vos sabés que Hechos 4:33 dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Eso significa que esa abundante gracia venía sobre ellos y ellos ministraban a una generación, a una ciudad, sanaban a enfermos, predicaban de la resurrección, hacían milagros, iban y venían, eran medios los dueños de la ciudad, medios simples como nosotros, personas comunes, ninguno era muy brillante, porque no se trata de nada que vos hagas, sino la capacitación que el Espíritu Santo genera en las personas que han sido bendecidas con este don de la gracia y entonces andaban por la calle resucitando muertos, sanando enfermos, hacían un desastre. La vida de la ciudad estaba alrededor, sus familias eran bendecidas alrededor de ellos porque esta misericordia y gracia y capacitación que Dios les había dado, tremendo, quiero dos de eso. 2 kilos de eso dame, Señor. Dame 2 kilos de gracia. No sé si la fe se mide porque dice si tuviera fe como un grano de mostaza. Yo de la gracia quiero más. No sé cuánto es, dame nada. Porque somos hechos, hechura suya, dice el apóstol, creado en Cristo para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y termino esto diciendo, si Dios te rescata y te perdona y ha preparado buenas obras para que vos hagas, te tiene que dar la capacidad para cambiarte totalmente, porque vos antes solo tenías capacidad para hacer desastre. Solo capaz que estabas capacitado por el mundo, por un sistema maligno para hacer desastre. Pero ahora el Señor, que es rico en misericordia, te va a dar capacidad para que andes en las buenas obras y hagas las buenas cosas que Dios preparó para que vos hagas. Tremendo. Bueno, tengo que terminar con esto. Estamos bien con el tiempo. Porque hay un conflicto que suelen tener los cristianos del mundo con respecto a la ley versus la gracia. Esta cosa de, bueno, entonces podríamos decir, si Dios nos perdona todo, listo. No importa nada, total, me va a perdonar, hagamos lo que haga falta hacer. Y acá hay un conflicto, que la Biblia habla mucho sobre esto. Pero en realidad solo quiero decirte algunas frases y hacerte poner contento, porque básicamente también es lo que busca Cristo y lo que buscamos como iglesia. ¿Viste esa cosa de, voy a cumplir, voy a obedecer, voy a esto? Me gusta, lo quisiera hacer, pero no lo voy a hacer porque soy cristiano. Y está el vago más reprimido, parece una estatua, ¿viste? Entonces, ¿y cuánto te dura? Te llegan 3 WhatsApp más y ya perdiste. Se siente olor a asado y ya está, y de ahí no paramos más y volviste el otro día, bueno, qué sé yo. ¿Viste? La carne es débil, dice el dicho. ¿Por qué? Porque cumplir la ley... te duro poco. ¿Por qué te duro? Decía, a ver, no levante la mano, pero alguien en la sala ha intentado cumplir la ley así, ¿cuánto te duró? No me contesté, gracias. Ahora, ¿la ley es mala? ¿La ley está mal? Ahí está el misterio. Y ahí el apóstol Pablo desarrolla mucho esto en Romanos. Pero yo quiero ir a este punto. Cuando vos entendés la dimensión de la gracia, entrás en la dimensión del amor. El cumplimiento de la ley, las obligaciones y la fuerza de voluntad entran en otra cuestión, en una cuestión del miedo. No hago esto porque no me conviene y porque esto me dañará o porque es el infierno, como algunos decían. Y ahí entras en una tensión que te va a durar poco. Pero cuando entras en la dimensión del amor y vos sabés que Dios te ama y por eso te mete en el ámbito de la gracia y después te capacita,
Vos entendés desde ese lugar de hijo, relajado. Y entonces empezás por amor a querer ser como Cristo y a obedecerle, porque es tu Padre que te ama. Y entonces el cumplimiento de la ley viene a ser de la mayor voluntad de tu corazón, del mayor deseo, de la mayor convicción de aquel que hace algo porque está convencido de que eso es lo mejor. No porque tiene miedo a un padre castigador o a un Dios castigador, sino porque tiene confianza, como cantábamos, en un padre que lo ama y que ha determinado un camino y ese camino es el mejor para él. Entonces, si obedece, cosa que ahora deja de ser una mala palabra o una palabra duda o dura, obedecer es lo mejor que te puede pasar. Entonces lo hago por amor, por gracia y por misericordia, y aún porque si me equivocase, mi Padre me va a perdonar y me va a seguir amando. Entonces, la gracia, anoté esto que es importante, la gracia es la manifestación del cumplimiento de la ley, y la manifestación de la gracia es el cumplimiento de la ley. Voy de vuelta. La gracia, Cristo, es la manifestación del cumplimiento de la ley, porque todos los profetas, desde el Antiguo Testamento, aún desde el Génesis, profetizaron la venida de Cristo. Profetizaron la venida de la gracia. La promesa hecha a Abraham era que esto es un pacto en la fe. Todo el Antiguo Testamento, toda la ley, habla de la gracia que venía. Entonces la manifestación, el cumplimiento de la ley, es que aparezca Cristo, que sea la gracia. Ahora, de este lado, es la manifestación de que Cristo me ha sido revelado, la manifestación de que he sido amado por este Dios y me ha llenado de gracia. ¿Cuál es? El cumplimiento de la ley. Que el Señor le bendiga, muchas gracias. No, nos vemos en el cielo. No vengan más. No es de otra manera, chicos. Por eso Cristo se peleaba con los fariseos y los trataba de hipócritas. Muchachos, es por acá el camino. Amén. Entiendan, siéntanse perdonados, pero de luego esfuércense por hacer mi voluntad. Nunca van a perder la condición de hijo. No se puede acceder a la gracia por la obediencia a la ley. No se puede, eso te va a frustrar. Y anoté la última frase que dice: la ley nos hace culpables y nos lleva a través de la gracia a Cristo, porque por no poder cumplir la ley, terminamos en Cristo. Pero la gracia nos hace justos y nos lleva a ser como Cristo, lo cual nos hace cumplir la ley. Tremendo. Voy a pedir al Gusti que me acompañe, porque ahora, para terminar esta dosis de doctrina, quiero contarles una historia, un relato, que de alguna manera, en síntesis y en una narración bíblica hermosa, que después yo le puse algunas de mis palabras, sintetiza la venida de la gracia, la instalación de la gracia en la tierra. Y quiero que te imagines un poco toda esta escena y después vamos a orar. Y agradeciendo al Señor también podemos recibir la gracia. Y decir: Señor, necesito realmente yo no seguirme castigando por las cosas que vos ya me perdonaste por gracia. Y la otra es: Señor, necesito activarme, porque no solo me perdonaste y me dejaste en el rincón, sino que me pusiste en un plan hermoso. Este pasaje, después, revisalo vos, está ahí en Juan capítulo 8. Y yo escribí esto. Imagínatelo. Le traen a Jesús de los pelos a una mujer que había sido delatada y acusada en el mismo acto de adulterio. La traen los acusadores, los santos, los que nunca se equivocan, los perfectos. Jesús estaba así como hoy en una reunión, estaba predicando. Hace de cuenta que ahora aquí irrumpen los santos y perfectos por esa puerta, tiran una mujer en medio y le dicen: esta mujer pecadora ha sido encontrada en el mismo acto de infidelidad. Y la ley dice que hay que matarla a pedradas. Jesús deja de predicar y se arrodilla en el piso y con el dedo, como un lápiz con tinta indeleble, empieza a escribir en la tierra. Se crea un silencio único y profundo. La sed de sangre de los acusadores alentaba la demanda. Aquí correría sangre o de la mujer o de Cristo. Era una estrategia perfecta. Su sed sería saciada. El silencio creado por el Señor fue como detener el tiempo. Atravesó a la mujer, a los acusadores, a los discípulos, los curiosos, y también nos atraviesa a vos y a mí ahora mismo. Dejando que el silencio haga lo que solo el silencio sabe hacer, Cristo sigue escribiendo en la tierra hasta el día de hoy. La cosa es que, como insisten, los acusadores insisten, los perfectos insisten en acusar a la mujer, Cristo se levanta y en el poderoso silencio que Él mismo ha creado, los empieza a mirar uno por uno a los ojos. Cristo no es el buenito que siempre nos imaginamos. Cuando Cristo te mira con poder, no quisieras estar allí. Con sus ojos como llama de fuego, su mirada penetrante, se tomó el tiempo de mirarlos sin apuro. Y luego dijo, sin bajar la vista, el que esté libre de todo pecado, que tire la primera piedra. Se agachó y siguió escribiendo en la tierra. El Señor es nuestro libertador. No porque ande con una espada en la mano o porque haya ganado una batalla como las épicas que a veces vemos en la tele. Es nuestro libertador porque se le para a todos los acusadores y Él, con la valentía y la pureza que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, puede tener en la tierra, mira la cara a tu acusador, lo interpela con una mirada santa pero todopoderosa y lo hace derretir. Además, la mirada de Cristo es un espejo que hace que la película de la vida de todas las personas que pasan delante de sus ojos, que todo hombre y toda mujer que haya pisado la tierra sea avergonzado con su propia historia, porque se trata de que nadie puede, delante de la presencia de Cristo, acusar a nadie, porque todos somos pecadores delante de sus ojos, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios y no hay justo ni aún uno. Mientras tanto, la mujer traída de los pelos, avergonzada, claro que sí, por sus propias acciones, sabía que moriría, pero ¿quién tenía el derecho de hacer semejante acto de desprecio? Cuando la tiran delante de los pies de Cristo, espera la muerte, espera la primera piedra y después decenas de ellas. No se anima a levantar la mirada, cierra sus ojos fuertemente, intentando absorber el dolor venidero que será insoportable. Sin embargo, algo sucede. Hay un murmullo. Cristo dice lo que dice. Ella, por las dudas, no levanta la cabeza porque quien está en esa situación está tan aplastado que no puede erguirse o emitir palabra. No levanta su mirada, ni siquiera para mirar a su posible Salvador. No puede. Necesita que haya un acto, un ámbito. Necesita que algo pase. Necesita que alguien le dé un gesto de dignidad, un regalo que le salve la vida. Eso se llama gracia. Tirada en el piso y sin levantar la vista, después de que Cristo emite la sentencia, la mujer empieza a escuchar pasos que se alejan. Ella estaba esperando ruidos de piedras que cayeran sobre su cuerpo. Sin embargo, las escucha caer en el piso débilmente. No está mirando, pero escucha. Su oído le está diciendo que algo está sucediendo. Su espíritu empieza a tener una luz de gozo, diciendo, quizás aquí no muera. Y escucha los pasos que se alejan. Uno, dos, tres, hasta que de repente, después de vaya a saber cuántos minutos, diría yo que muchos, escucha nuevamente un silencio pleno, pero diferente al primero. Al fin su curiosidad le gana, tímidamente alza sus ojos y esperando ver ojos llenos de odio, ve la mirada de Cristo. Él la mira como nunca nadie antes la miró, como solo Cristo puede mirar a un pecador, solo Él. ¿Dónde están los que te condenaban? ¿No quedó ninguno? La mujer no entiende nada. Lo que está pasando es la instalación del sistema de la gracia. Cristo, por sobre la ley, ha puesto la gracia. Porque ella debería haber muerto, la ley lo mandaba, tenía que morir, pero por la gracia de Cristo tenía que vivir muchos años más y en abundancia. La mujer, sin dudar, porque le había sido perdonada la vida, lo cual ya era mucho, emprende la retirada con media sonrisa en su boca y casi como sin querer, Jesús agrega, ha sido liberada para liberar, no para acusar, sé mi voz. Has sido bañada en gracia para invitar a otros, no para excluir, sé mis brazos abiertos. Has sido salva para caminar por las buenas obras que he preparado para vos, transítalas en obediencia. Has visto lo que escribí en tierra, cuéntalo. Has recibido de gracia dalo. Y la sonrisa en su rostro se completó para siempre. Cierra tus ojos. Señor, en el nombre de Cristo, Dios de toda gracia, y en el nombre de Jesucristo, el vehículo, y por el poder del Espíritu de gracia que está obrando en este momento, Señor, yo te exclamo que la revelación de este don caiga, Señor, como una lluvia, como un peso sobre cada uno de los que estamos aquí. Primero porque necesitamos, Señor, entregarnos en este baño que nos va a limpiar, arrepentirnos de nuestra vida pasada, pero que eso nos deje de atormentar y castigar, porque tú, que eres el Dios de toda gracia, que te sobra gracia por todos lados, aún para perdonar y olvidarte de todos los pecados, de todos los que estamos acá, todos juntos, en un abrir y cerrar de ojos. Necesitamos que eso lo podamos entender. Así que, Señor, vení con tu gracia limpiadora, misericordiosa, a limpiar nuestros corazones. A mí el primero, Señor. Porque pasa el tiempo y a veces me creo que por obras yo puedo estar más adelante que otros. Y en la gracia estamos todos en el mismo lugar, en el punto cero, pegados a los pies de Cristo. Arrodillados como aquella mujer. Delante de la gracia y en presencia de Cristo, ni siquiera levanto los ojos, Señor. Pero después, vos venís a darnos otra revelación, que es la de Cristo levantándonos, diciendo, no hay nadie que te condene, yo no te condeno, vete y no peques más, pero transita las obras que he preparado para ti, hacé lo que viniste a hacer en la tierra y viví tu vida en abundancia. Señor, danos esa segunda revelación de la gracia. Que abunde esa gracia como en los apóstoles. Abundaba la gracia sobre ellos. Sus bocas eran herramientas de salvación, de bendición. Sus manos eran herramientas de bendición y salvación. Sus pies, sus vidas, sus cuerpos enteros eran herramientas de bendición y salvación. Porque tu propósito se cumplía en ellos. Señor, hacelo con todos los que estamos hoy aquí. Te agradecemos porque si fuera por alguna obra, nadie estaría apto, pero solo por tu gracia y misericordia, nosotros podemos ser salvos y servirte. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.